Continuó la diputada, le repito, muy molesta por la directriz que está recibiendo de ese manual. Señor viceministro, desde el Ministerio de Educación se está induciendo, como dice la señora diputada, se está tratando de llevar con preguntas sesgadas a un escenario donde se cree duda sobre la sexualidad de los niños, y según ella todo esto es por cuenta de la sexualidad de la señora ministra.
No, Julio, por supuesto que no. Yo tengo que dar claridad como en esta discusión, no podemos desinformar, y creo que eso es parte de lo que está haciendo la diputada, sobre cuáles son los antecedentes de lo que estamos realizando en el ministerio. Le recuerdo el caso de Sergio Urrego, el estudiante que se suicidó en Bogotá. Posterior a este caso hubo una sentencia de la Corte Constitucional que le ordena al Ministerio de Educación, en un plazo máximo de un año, a revisar de forma integral todos los manuales de convivencia del país. Adicional a eso está la ley 1620-2013, que dice que todos los manuales de convivencia tienen que prevenir posibles situaciones que atenten contra el derecho de los estudiantes. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es, en el marco de esa obligación que nos establece la Corte Constitucional en su sentencia y la ley 1620, revisar que los manuales de convivencia no tengan expresiones que discriminen a los estudiantes. Entonces, ¿expresiones como cuáles? Hay manuales de convivencia en los colegios que explícitamente dicen que las relaciones afectivas de personas del mismo género están prohibidas, o que se consideran faltas disciplinarias la identidad de género en un colegio. Eso es lo que nosotros estamos buscando evitar en todo el país. Sobre los uniformes, no hay orientaciones específicas. Sobre los baños, no hay orientaciones específicas. Lo que nosotros hemos hecho es un panorama de cuáles han sido las sentencias de la Corte Constitucional en términos del reconocimiento de identidad sexual y de género de las personas, pero no hay una directriz o una orientación del Ministerio más allá de evitar expresiones que explícitamente discrimina a la población LGBTI del país.
Viceministro, hablando con la diputada que usted oía lo que ella nos dijo ayer o uno de los apartes de nuestra conversación, y hablando también con la representante de los rectores de los colegios en Santander, ambas coinciden en decir que sí hay una directriz de parte del ministerio en donde se estipula que el sexo, hay que hacer la diferenciación entre el sexo y el género, que el sexo es lo que uno nace, que determina si uno es hombre o mujer, pero que el género determina cuáles son las preferencias sexuales de cada uno, y que esas son unas construcciones culturales y que eso lo da la razón. ¿Ese es un direccionamiento del ministerio? ¿Ustedes están diciéndole a los colegios, mire, que la gente nazca hombre o mujer no necesariamente significa que su condición de género tenga que estar ligado a que le gusten los hombres o las mujeres, y eso simplemente debe decírsele a los niños, que decidirán por el camino cuál es la condición que quieren seleccionar?
La sentencia de la Corte Constitucional dice una revisión extensiva a los manuales de convivencia que sea respetuosa con la orientación sexual y la identidad de género. La misma Corte Constitucional está reconociendo que hay una diferencia entre las dos cosas. El Ministerio de Educación no está inventándose unos conceptos, está recogiendo lo que la normatividad establece, una diferenciación entre la identidad sexual y la identidad de género. Entonces, nosotros no estamos estableciendo directrices en cuanto a lo que debe ser la definición de la identidad de género, sino que estamos recogiendo lo que son las sentencias de la Corte Constitucional.
Viceministro, todo esto comienza con una discusión sobre uniformes. Y me parece que la discusión de uniformes, lo decía yo, lo que encierra son otras cosas, unas discusiones mucho más complejas. Pero quiero ir al tema de uniformes, que es el que ha tenido la preocupación incluso de muchos padres de familia. ¿Hay alguna determinación o alguna directriz desde el ministerio donde el tema de uniformes sea potestativo de cada niño, si va con un uniforme de niño o de niña?
No. No hay ningún alineamiento en cuanto a esto. ¿Cómo estamos funcionando nosotros en la revisión de estos manuales de convivencia? Nosotros firmamos un convenio con distintas organizaciones, entre las cuales está la UNICEF, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y con esas organizaciones estamos haciendo unos talleres con la Secretaría de Educación y los colegios y revisando que no hayan expresiones que explícitamente discriminen a la población LGBTI. Y estamos poniendo en conocimiento de la Secretaría de Educación y de los colegios cuáles son las sentencias de la Corte Constitucional en este sentido. Entonces, no hay ningún lineamiento del Ministerio de Educación sobre el uso de los uniformes, pero hay antecedentes en sentencias de la Corte Constitucional que establecen que el libre desarrollo de la personalidad permite que personas, por ejemplo, transgénero, puedan tener unas consideraciones especiales en cuanto a su uniforme. La mayoría de los estudiantes en Colombia tienen una identidad de género y una identidad sexual que corresponden, es decir, que corresponden como la mayoría de las personas en el país. Entonces, para esas personas que no tienen diferencia en cuanto a su identidad de género o de su identidad sexual, no hay ninguna revisión que deba hacerse de los uniformes y el ministerio no está estableciendo lineamientos, sino simplemente está poniendo en conocimiento de los colegios y las secretarías de educación de cuáles son las sentencias de la Corte Constitucional.
Y lo otro, ayer a la diputada y hoy a la rectora, que es además, entiendo, cabeza de los colegios en la zona, le he escuchado el término ideología de género, y que hay una imposición de ideología de género desde el ministerio. ¿Eso existe?
No, por supuesto que no. Yo le digo, este es un tema que se ha manejado técnicamente desde el Ministerio de Educación, y no hay consideraciones más allá de buscar que todos los estudiantes del país tengan la garantía de que en la educación, que es un servicio básico que deben tener, van a estar libres de discriminación. Hace casi 10 meses yo estuve en un homenaje que se le hizo a Sergio Urrego, en el cual el Estado, el gobierno, tuvo que reconocer las deficiencias que tenía en su política, y yo personalmente estuve en ese evento garantizando que casos como el de Sergio Urrego no se iban a repetir. Entonces, en el marco de ese compromiso institucional que tiene el gobierno de que casos como el de Sergio Urrego no se repitan, estamos haciendo una revisión integral de los manuales de convivencia para que ningún colegio en el país, en su manual de convivencia, castigue disciplinariamente a un estudiante que tenga una preferencia sexual distinta. Y eso es la obligación que tenemos nosotros en el marco de lo que nos obliga la Corte Constitucional y la ley.
Viceministro, pero lo que aseguran algunas personas que se oponen a esta propuesta dentro del manual de convivencia es que con esa libertad que se les estaría dando a los estudiantes de elegir qué uniforme llevar o no, se estaría dejando de enseñar temas de reglas, de ordenamiento. ¿Qué responder a eso? ¿Nos veríamos frente a un desorden con los menores tomando este tipo de decisiones en la básica primaria?
No. Te voy a dar claridad sobre eso. Los uniformes en el país, los colegios en Colombia son autónomos y pueden definir que tienen un uniforme. En caso de que tengan uniforme, pueden tener un uniforme distinto para los niños y las niñas. Y los estudiantes deben seguir este uniforme establecido dentro de cada colegio. Entonces, no es una elección que cada niño ahora en el país va a tomar de si va a irse vestido uniforme de niño o uniforme de niña. Eso no es lo que se está diciendo. No hay un lineamiento en cuanto a esto en la revisión de los manuales de convivencia, y son situaciones muy particulares, excepcionales, donde pues hay consideraciones especiales que ha hecho la Corte Constitucional y no los lineamientos del Ministerio de Educación.
Para determinar esas consideraciones especiales a la que usted tanta referencia ha hecho, subrayando que es solo excepcionalmente para esas personas que se está cambiando el manual atendiendo órdenes de la Corte Suprema o de la Corte Constitucional, ¿quién determina que sí existe esa preferencia sexual distinta de la de la mayoría? ¿Quién y cómo se determina que tiene derecho un estudiante a esas consideraciones especiales?
La mayoría de los estudiantes, hombres o mujeres, que tienen una preferencia sexual homosexual, se sienten cómodos en la utilización de uniformes y baños de hombres o de mujeres. Las sentencias de la Corte Constitucional lo que han indicado es que población transgénero, con algunas consideraciones muy especiales, que en las cuales su identidad sexual y su identidad de género no son iguales, pueden utilizar el baño de las niñas. Pero esas han sido las sentencias de la Corte Constitucional. Lo que nosotros estamos buscando con esta revisión de los manuales de convivencia es que no hayan expresiones como cualquier conducta homosexual debe ser castigada en el colegio, que es algo que se llama comportamiento homosexual.
No, perfecto, eso eso está claro. Lo que no sé es quién tiene la autoridad para calificar esa preferencia distinta. ¿Es el alumno el que la solicita y en tal virtud debe aceptarse o debe surtir un procedimiento para que le acrediten a uno su condición sexual diferente de hombre y mujer?
¿Cuál sería el procedimiento en caso que lo hubiera los estudiantes y los padres de familia que deben tener una comunicación con el colegio y el colegio debe manejar este caso como un caso excepcional y tomar una decisión en cuanto a ese caso? Sin embargo, lo que nosotros estamos buscando con la revisión de estos manuales de convivencia es que la mayoría de la población LGBTI y en general la población, todos los niños y niñas, tengan una política en la cual pueden garantizar de las mismas oportunidades, acceso y calidad en la educación. Entonces, pues no podemos tener discriminación en los colegios ni expresiones que lleven a que los niños se sientan discriminados institucionalmente, que fue lo que pasó en el caso de Sergio Reyes. Yo los invito a revisar este caso y mirar cuál es el sentido de la sentencia de la Corte Constitucional, en el cual el colegio institucionalmente discriminó al estudiante, por lo cual tuvieron que disculparse ante la familia. Porque el estudiante no encontró un espacio dentro del colegio. Entonces el país tiene un problema en la atención a la garantía a la educación de la población LGBTI y en algunos colegios hay expresiones que explícitamente discriminan a la población LGBTI y eso no lo puede permitir el país, según lo ha establecido la Corte Constitucional en la ley, y la revisión de los manuales de convivencia lo que está buscando es que no hayan expresiones como estas en los manuales.
Viceministro, otra de las preocupaciones de la diputada y los rectores es que se esté diciendo es a los niños más pequeños que no tienen un género definido. ¿Cuál es la política en cuanto a enseñanza de educación sexual? ¿Realmente desde qué grado o desde qué edad se le habla de estos temas a los niños en los colegios?
A los estudiantes, no, la educación sexual de los estudiantes se debe hacer desde el grado preescolar y esa debe ser particular a la edad de la cual, pues, la cual tiene el estudiante. Entonces, pues, en secundaria el contenido de la educación sexual no es el mismo que en preescolar. En preescolar, que es importante que los estudiantes sepan, por ejemplo, que no es normal que los toquen adultos. Entonces esto es algo que se debe enseñar desde muy temprano en educación sexual a los niños y a las niñas del país para que prevengan situaciones de abuso sexual. Entonces hay unos contenidos que son particulares, específicos, pertinentes para los estudiantes de los grados más pequeños y a medida que los estudiantes van creciendo, pues van teniendo una educación sexual distinta que se relaciona más a la sexualidad. Y pues desde los grados más pequeños sí debe haber una educación en torno al reconocimiento de que hay unos géneros y de que hay unos sexos.
Ministro, más en la siguiente pregunta y no supe cómo responder y tal vez usted como experto y como parte de la cartera sí puede dar una respuesta más acertada. Y es que ayer cuando la diputada Bucaramanga decía que entonces deberían existir colegios exclusivamente para la población LGBTI, nosotros mencionábamos que eso era discriminatorio y que era un apartheid. Pero un oyente me pregunta, ¿pero acaso entonces eso no pasa con los colegios que son femeninos y masculinos, que son perfectamente permitidos? ¿Por qué si se permite que existan colegios femeninos y colegios masculinos, no se podría permitir que existan también colegios para la población homosexual?
Se podría permitir que un colegio se enfocara en esto, un colegio podría tomar la decisión de hacer eso. Lo que no se puede permitir en el país es el sentido y el contenido de lo que está diciendo la diputada, y es, dado que esa población no tiene un espacio dentro de los colegios oficiales del país, deben tener unos colegios especiales a los cuales deben ir, porque no hay un espacio para ellos en los colegios de niños y niñas. Y ese es el sentido de lo que está diciendo la diputada, y eso sí no se puede permitir, porque todos los colegios en Colombia tienen que garantizar que sean espacios libres de discriminación para la población del GSI. Entonces, pues a la pregunta que me estaba haciendo Camila de si puede haber un colegio cuya población sea LGBTI, es posible que ese colegio exista, sin embargo eso no puede ser la respuesta del país a que los niños no se sientan incorporados en el resto de los colegios.
Muchísimas gracias, señor viceministro, ha sido usted muy amable con los oyentes de la W.
Muchas gracias a usted.
Pues ahí se abre el debate. Alberto, muchos padres de familia nos están escribiendo. Insisto en que, al menos por los correos que recibimos, hay gran simpatías por los pronunciamientos de la señora diputada. Ante la denuncia de que, palabras más, palabras menos, de la diputada, desde el ministerio están tirando línea de la educación sexual de los niños en Colombia por cuenta de la sexualidad de la ministra, pues el viceministro ha negado enfáticamente que eso sea así. Pero lo que se le preguntan a los padres, Alberto, es que a ellos no les había pasado por su mente esta discusión. Padres que tienen niños de 4, de 5, estoy mirando uno de 8 años. Nosotros le damos una educación a los niños en la casa, la complementa a un colegio que es de toda nuestra confianza. Pero, Alberto, dicen ellos, no nos había pasado por la mente que estuviera en discusión la sexualidad del niño. No es muy temprano abrir el debate de la sexualidad de un niño a los 2, 4, 5 o a los 8 años, Alberto.
No, pues es que el viceministro acaba de decir que eso no es así, porque la aclaración que ha dado lugar al debate tiene como propósito atender una decisión de la Corte Constitucional.
Correcto.
Por cuenta de los problemas que ha habido. De manera que no es que, según el viceministro, se les esté dando a esos niños a la temprana edad la orientación sexual de que existen sexos distintos al de hombre y mujer, que solamente se hace una educación sexual en esas edades para impedir que haya atrevimientos, exageraciones o conductas inaceptables, para que sepan que no deben dejarse tocar por adultos, y que ese es el propósito de la instrucción.
Además, pero aquí hay un cortocircuito en algún lado, Félix, porque
no, claro.
La que habló fue la representante de los rectores, claro, de los colegios de Bucaramanga, que le dio, correcto, toda la razón a la diputada, y dice, aquí están enviando preguntas sesgadas, están tirando línea desde el ministerio,
pero,
Félix.
Pero es que hay un problema, obviamente, como usted bien dice, muchas personas asumen la misma posición, si se quiere, de la diputada, porque es que en última estamos hablando de derechos de minorías, y cuando estamos hablando de derechos de minorías, están en minoría. Y obviamente de eso se trata, de respetar esos derechos de minorías. Estamos acá hablando de casos específicos que han tenido desenlaces fatales. Estamos hablando de la necesidad de respeto dentro de comunidades educativas. Y estamos hablando de un tema muy específico, que por eso yo digo que a mí siempre el tema de los uniformes me ha parecido una disculpa para tratar de hacer unos planteamientos que han tenido derivaciones incluso homofóbicas. Y es en el sentido de los uniformes. Yo entiendo, y lo que he entendido es que lo de los uniformes tiene que ver con niños o niñas transgénero, y eso es una condición que obviamente se establece por profesionales y por la familia en la que se puede dar esa posibilidad, pero hasta donde entiendo y lo que ha dicho el mismo ministro, el tema de la posibilidad de que cada colegio imponga sus normas de uniformes no está en discusión. Es simplemente, ante esos casos específicos, dar esa posibilidad como el respeto a una minoría. Y en ese mismo sentido, al ser una minoría, es muy claro que habrá muchas personas que obviamente entiendo sus preocupaciones, pero que también deben entender esa preocupación por esa minoría.
Sobre sin el que tema se de los imponga, colegios.
Sin que se imponga una visión, que es que a mí lo que me molesta desde ayer de la discusión es cuando se mete el ingrediente de ideología, de moral, como si lo moral fuera lo que defendiera la diputada, y lo otro entonces, al no ser moral, es inmoral. Es ahí donde me parece que se desvía la atención de la discusión, que en última es el respeto a la diferencia.
Sobre el tema de los colegios, Félix, aquí en Estados Unidos hay un colegio que se llama Harvey Milk, que queda en Nueva York, y es un colegio creado específicamente para niños de la comunidad LGBTQ, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y jóvenes con dudas. Es un colegio que funciona bastante bien, pero la diferencia yo creo que está en el enfoque, y es que este colegio se creó para proteger a estos niños del bullying que recibían en otros colegios, no para proteger a los niños heterosexuales de que se vayan a convertir en homosexuales por estar mezclados con los otros. Es un colegio, pues, que,
claro,
que tiene.
Pero acá hay una discusión que yo creo que son dos cosas. Evidentemente no se trata de discriminar y hay que hacer todo para que los niños que tienen esa condición pues no sean discriminados, y que tienen una preferencia sexual que ellos han escogido, no sean discriminados dentro de las instituciones. Pero aquí lo que plantean también la diputada y la rectora de los colegios, la representante de los rectores, es que hay una directriz desde los niños de preescolar, es decir, desde los 2 y los 3 años. Y si usted ingresa, por ejemplo, a una página que me envía uno de nuestros oyentes, que es el American College of Pediatricians en los Estados Unidos, que es una organización en donde explican cómo, evidentemente, y ya nos dijo eso el viceministro, que el ser humano nace biológicamente con un sexo, o es sexo masculino o es sexo femenino, que después, y es una construcción cultural efectivamente y sociológica, el género con el que usted decide estar el resto de su vida. Camila, pero esa confusión, eso, o el género que usted vaya a tomar la decisión, por lo general se acentúa después de la pubertad.
Para entonces, un estudio hay otro estudio.
Pero esa es la discusión, Félix. En qué momento, o mejor dicho, si después de la pubertad, que es como dicen algunos de los doctores, es que usted define cuál es su género, que por eso es lo que nos tiene que decir los expertos, ¿usted desde qué edad empieza a darle la directriz a los niños sobre cuál es el género que va a escoger?
Es que ahí es donde están diciendo, es como si se estuviera imponiendo una directriz. Y eso es lo que yo no entiendo que esté sucediendo. Yo lo que entiendo es que es el sentido de la Corte Constitucional, que obviamente entiendo que genere preocupaciones en los padres de familia y todo este debate, que es aceptar al otro, aceptar la diferencia, aceptar esas circunstancias para que yo... Y todo esto nace del episodio trágico que recordaba también el viceministro.
Bueno, no en vano el colegio se llama Harvey Milk. Recordar la lucha que dio el señor Milk, precisamente por el respeto a las minorías. En Londres, ¿algo más, Claudia?
Sí, quería contarle, Julio, que aquí en el Reino Unido la propia comunidad LGTB está promoviendo la creación de un colegio, el primer colegio para estos niños que se consideran gay en Manchester. Está siendo promovido por ellos mismos con la idea de que ellos necesitan un tipo de atención especial, pero está dirigida a aquellos niños que han sido objeto de bullying o de rechazo o de algún abuso, porque necesitan atención psicológica especial. Sin embargo, esta propuesta ha sido muy criticada porque también la consideran que es discriminatoria y que estos niños deben de estar
en
los...
¿En qué momento? Es un colegio que empieza desde qué curso. ¿A qué edad el niño determina o define que es homosexual? ¿O los papás son los que definen por el niño, porque resulta que es que al niño hombre le gusta jugar con muñecas y se nos condicionó culturalmente que es que a los hombres no se les puede dar muñecas para jugar? Es que esa es la discusión. ¿En qué momento se define que el niño va a ser
diciendo el proyecto? Porque apenas es un proyecto, ellos ya aseguraron recursos que les garantizó el gobierno para empezarlo a adelantar. Debería estar listo para el 2018. Y son estos niños que por objeto de sus variaciones sexuales o porque no saben en cuál grupo ubicarse, pues han sufrido bullying o porque han sido abusados y necesitan una atención especial. Esos son los niños a los que quieren dirigir este colegio. Pero adicionalmente, en el tema de los uniformes, el propio gobierno estableció un programa que ha hecho que 80 colegios públicos en el Reino Unido dejen en libertad a sus alumnos para que decidan con qué uniforme van. Ellos dicen, si se sienten los niños cómodos en falda, pueden ir en falda. Si las niñas se sienten cómodas con pantalón, pueden ir en pantalón. Y hay 40 colegios de educación primaria, o sea que son niños muy pequeñitos.
Algunos correos que recibe Alberto. En los colegios estamos de manos atadas ante cualquier situación con los estudiantes. Aunque existe el manual de convivencia, los derechos de los estudiantes prevalecen sobre cualquier norma institucional. Esta es una sociedad en la que todo se permite. Lo que debemos hacer es acompañar a nuestros hijos en todo su proceso de desarrollo y crecimiento, transmitirles el respeto y el amor propio sin caer en el egoísmo. Viví 4 años en Argentina y la discusión de hoy me recordó mucho un caso que llevó inclusive a plantear que los niños tuvieran su cambio de sexo. En Colombia, ser mayor de edad a los 18 años, don Alberto, persona que puede votar, opinar y tomar decisión. Un niño masculino en un colegio no sabe si la preferencia femenina que se inclina es la adecuada por curiosidad o por contradecir al papá. Es lo mismo que pasa con la guerrilla, que dicen, ingresaron a los 13 años porque fueron obligados por Timochenko. Fueron violados, los hicieron abortar, el adulto abusará de los menores al permitir esa ambigüedad de los baños en los colegios y el tema de los uniformes. Don Alberto, buenos días. Soy gay y no estoy de acuerdo con el Ministerio de Educación. Son consideraciones que no se deben hacer desde la máxima autoridad. Don Alberto, lo que veo es que el mundo se está repitiendo en la historia de Sodoma y Gomorra por malos manejos de la sexualidad de las personas que quieren ser dioses de sus propias vidas, es decir, abandonar y rechazar la creación amorosa de Dios. Don Alberto, con respecto a su tema de hoy, ¿eso quiere decir que cuando registro a mi hijo o a mi hija, yo le pongo el sexo masculino o femenino y le estoy irrespetando? ¿O para eso me toca esperar que pueda hablar y me informe qué género quiere que le ponga en el registro? Hay una historia impresionante en Miami de una cantante venezolana radicada en Miami que su hija es transgénero, o sea, hoy es su hijo. La niña tiene esa tendencia desde pequeña, hoy tiene 11 años y en las fotos que pone la misma niña en Instagram se ve que es un niño. Impresionante historia que la pueden ver en Miami. La libertad, ¿dónde termina la libertad? ¿Dónde comienza la del otro? Hay problemas de movilidad en el metro de Caracas en la línea 1. Bueno, ese es otro tema. Según la diputada, los padres de familia deben corregir a las niñas que jueguen con niños, y más si lo hacen con carritos al igual que niños con muñecas. Les pongo otro ejemplo, y es que según esa posición, un niño de una religión diferente a la del colegio no puede estudiar en ese establecimiento.
Es que centrarnos en la cantidad de barbaridades que dijo la diputada en medio de una discusión tan seria, pues tampoco puede ser. Acá también hay un tema de política pública, de cuáles van a ser las directrices en los colegios y cómo se va a educar a los menores. Y ese debe ser el debate de fondo. Entonces, ¿en qué usted, cuando está en una institución educativa, de acuerdo al sexo con el que nació el niño, masculino o femenino, va a dictar una educación a cada uno acorde a su sexo? ¿O vamos a dejar a una interpretación y a la construcción cultural de género en qué momento? Es decir, ¿en qué momento usted deja que el niño defina? ¿O cómo lo educa? Cuando nace su niño, normalmente lo que se dice, las mamás compran cosas rosadas para las niñas y cosas azules para los niños. Entonces, ¿qué hace usted en medio de